Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Bienvenidos a La Estocada. Este episodio o esta entrega de las píldoras de La Estocada supone un tema, o trata, mejor dicho, un tema muy interesante para mí y que me toca muy de cerca. En esta entrega vamos a tratar las críticas que el pensamiento liberal, o algunas críticas, mejor dicho, que el pensamiento liberal le ha realizado al concepto de plusvalor o plusvalía. Una idea fundamental en el pensamiento económico marxista y que constituye o representa, digamos, el corazón mismo de la teoría marxista de la explotación, que es el arma intelectual del marxismo en su lucha contra el capitalismo como sistema económico. ¿Y por qué digo que es un tema que en lo personal me toca muy de cerca? Intelectualmente, digamos, yo comencé siendo marxista. De muy joven tuve acceso al manifiesto del Partido Comunista, como seguramente cientos de miles de personas, ¿no? Y obviamente quedé enganchado, hipnotizado, digamos, por la retórica de Marx y de Engels, y comencé a defender las ideas elementales del marxismo, tales como alienación, explotación, lucha de clases, medios de producción, en fin. Y dentro de ese arsenal de elementos que uno asimila estaba indudablemente el concepto de plusvalor. Mantuve esas ideas hasta que en un momento de mi vida, era aproximadamente 6-7 años, decidí leer a Marx. Y cuando tuve acceso, por fin, al Capital, y leí, digamos, los tres tomos del Capital, me transformé en antimarxista, digamos, ¿no? Hecho que en definitiva comprueba una especie de máxima que dice algo así como que la única o la mejor forma de ser antimarxista es leer a Marx. Y no porque los textos de Marx sean o no sean interesantes o no sean apasionantes, sino todo lo contrario. Incluso en la actualidad sigo frecuentando con asiduidad a los textos de Marx permanentemente. Me parece que son textos apasionantes, digamos, por más que entiendo que está equivocado, que estuvo absolutamente equivocado en las cuestiones fundamentales de su teoría, no por eso hay que despreciar o menospreciar la valía o la relevancia intelectual de Carlos Marx, ¿no? Entonces, el concepto de plusvalor, como les decía, forma parte del elenco o del abanico de conceptos fundamentales del marxismo, ¿no? Y hablar sobre plusvalor, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿tiene sentido hoy en día hacer una exposición sobre el concepto de plusvalor y presentar algunas críticas al mismo? Reformulando el punto, uno podría preguntarse, ¿tiene sentido luchar contra un concepto tan antiguo como el de plusvalor? Bueno, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí por varias razones. Primero, porque la idea de plusvalía permanentemente circula en el debate público, de manera directa o indirecta, muchas veces solapadamente, y eso es lo interesante. Les pongo un ejemplo que me parece que es ilustrativo de este punto. En la página del PIT-CNT uno puede encontrar el aporte de COFE al 12º congreso del PIT-CNT, ¿verdad? Y en esta misma página se puede encontrar el siguiente pasaje que me parece que es bastante, bastante ilustrativo. Escuchen. La lucha salarial tiene que volver a poner en el centro la lucha por la apropiación de la plusvalía y no contentarse con la discusión sobre el mero mantenimiento del salario real o un incremento acotado siempre a una expresión por debajo del aumento de la productividad como viene siendo la lógica de los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de plusvalía sigue estando en el discurso del sindicalismo uruguayo, ¿no? Es un concepto clave para ellos. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de la legislación laboral vigente en Uruguay. El concepto de plusvalía está, o digamos, como una expresión de la teoría de la explotación, está ahí como una especie de idea fuerza que justifica la legislación protectora del trabajador, ¿no? Es lo que justifica que el poder normativo negocial de los trabajadores, o sea, la capacidad de negociar en igualdad de condiciones con el empleador, esté mal vista, digamos, o se desconfíe de la libertad contractual del trabajador. Eso explica toda una serie de normativa laboral protectora a la situación del trabajador, en el entendido de que la parte trabajadora es la parte más débil de la relación de trabajo. De alguna manera sobrevuela en toda la discusión en materia de aumentos de salario, cada vez que se convoca una ronda de negociación en algún consejo de salario particular, la idea de que existe una especie de contradicción insalvable entre el capital y el trabajo. Es interesante entender el concepto mismo de lucha salarial, que es una bandera que el sindicalismo levanta continuamente, porque no es casual que utilicen el término lucha, es decir, que utilicen una alusión bélica. ¿Pero por qué sería una lucha? Bueno, a nivel introductorio y muy brevemente, uno podría decir que existen dos paradigmas sobre las relaciones laborales, ¿no? O sobre la relación entre el capital y el trabajo, ¿no? Por un lado, un paradigma, podríamos decir, de la cooperación, que entiende que ambos elementos, el capital y el trabajo, se necesitan mutuamente para poder producir bienes y servicios, ¿no? Entonces no hay una contradicción entre ambos, sino todo lo contrario. Ambos deben cooperar para poder lograr el fin deseado, ¿no? Por lo tanto, la relación entre el capitalista, en tanto titular de los medios de producción, digamos, en términos marxistas, uno, digamos, lo puede plantear para hacerlo más sencillo, es decir, el dueño de la maquinaria, del establecimiento comercial, de las herramientas de labor, y el trabajador, pueden tener una relación más que armónica, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalista se beneficia del trabajo y el trabajador se beneficia de la actividad empresarial realizada por el capitalista y gracias a la cual pudo obtener un puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, el sindicalismo uruguayo toma partido por el paradigma opuesto, es decir, el paradigma del conflicto, que es el paradigma que defiende el marxismo sin duda alguna. El mismo concepto de lucha de clases, un concepto también orgánico, cardinal, fundamental en el pensamiento marxista, ve o permite ver a las relaciones de trabajo como relaciones de conflicto permanente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La relación laboral parece ser que es una especie de campo de batalla, o sea, el proceso de producción en términos marxistas es un campo de batalla entre capitalistas y trabajadores. Y nunca va a poder existir una paz o una cooperación o una relación armónica entre ellos porque están indefectiblemente en contradicción, en posiciones antagónicas. Y dentro de este paradigma es en donde se coloca o donde aparece el concepto de plusvalor como el eje respecto al cual orbitan, por decirlo de alguna manera, los reclamos sindicales, los reclamos salariales, la legislación laboral y, en definitiva, esa especie de sentido común propio de las sociedades esencialmente socialdemócratas como la uruguaya, en donde el estatismo interviene la vida privada de los individuos, en el entendido de que el capitalista es un avaro que está dispuesto o está sediento por explotar y exprimir al obrero lo máximo posible, ¿verdad? Y justamente este es el concepto de plusvalor, ¿no? Lo vamos a tratar ahora en la segunda parte del podcast y vamos a intentar desarrollar muy brevemente los fundamentos de la teoría de la explotación de Marx, porque no se entiende el concepto de plusvalor si no se aborda la teoría de la explotación marxista y en particular la teoría del valor trabajo. Y luego dedicaremos buena parte del podcast a formular algunas críticas al concepto de plusvalor y a reflexionar, quizás desde el sentido común también, este concepto para analizarlo, desmenuzarlo y en definitiva mi objetivo es intentar convencerlos de que es un concepto absolutamente defectuoso desde todo punto de vista, ¿sí? Es un concepto que no explica la realidad, que establece una, digamos, una determinada forma de ser de las relaciones de producción que en definitiva está muy alejada de lo que sucede en la realidad y que además no tiene fundamentos teóricos sólidos. Así que bueno, vamos a ello en la siguiente parte del podcast. En términos generales, la plusvalía puede ser definida como esa diferencia entre el valor generado por el trabajador en el proceso de trabajo y el valor que es percibido por ese trabajador a través del salario. Esa diferencia, ese excedente, es apropiado por el capitalista. Entonces, el plusvalor es presentado en la teoría marxista como una especie de robo, de expolio. El capitalista se aprovecha de la situación del trabajador y se queda con una parte del valor que generó. Y por lo tanto, ese intercambio entre valor y trabajo no está compensado, totalmente al menos. Ahora, no podemos comprender el concepto mismo de plusvalor si no lo enmarcamos dentro de la teoría de la explotación marxista y particularmente dentro de la teoría del valor trabajo, que es, digamos, la posición más fuerte o la explicación que Marx le da a qué es lo que en definitiva determina el valor de los bienes económicos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para Marx la única fuente de valor es el trabajo humano, ¿sí? Es decir, la naturaleza no crea valor, las cosas que uno puede encontrar en el medio físico sin que hayan sido trabajadas o sin que se le haya aplicado trabajo humano, no son valiosas en términos económicos, es decir, no tienen valor. Podrán sí tener, en términos marxistas, un valor de uso, pero no contienen valor porque no contienen trabajo, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, repito, el valor solamente es creado por el trabajo humano, ¿sí? Por lo tanto, tampoco el capitalista va a crear valor con su actividad, porque al no estar trabajando, no genera valor. Y ese es un punto que es también fundamental en la teoría de Marx, porque desprecia el rol del empresario, que es fundamental, como vamos a ver un poquito más adelante. El concepto fundamental entonces de la teoría de la explotación en Marx y la teoría del valor trabajo en general es el concepto de mercancía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mercancía es el primer elemento, el primer concepto que aborda Marx en el primer capítulo del Capital, es decir, su obra más famosa. Y Marx define a las mercancías como la unión de valor de uso y valor de cambio. Vamos a explicar un poquito esto. Para Marx, las mercancías, como les decía, son producto del trabajo humano necesariamente, ¿sí? Y representan, o componen, mejor dicho, la riqueza en una sociedad capitalista, ¿sí? En el primer capítulo del Capital, Marx dice que la riqueza del capitalismo se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. Y aquí tenemos el primer problema, porque la riqueza en una sociedad capitalista también puede estar compuesta tranquilamente por riquezas naturales, ¿no? Por materias primas, por bienes que no son producidos o no fueron producidos por nadie, sino que están ahí en estado bruto y luego sí podrán ser trabajados o se les podrá aplicar trabajo humano, pero no por ello dejan de tener valor, porque las materias primas se cotizan en el mercado, ¿no? Entonces, por lo tanto, valor tendrían. Bueno, para Marx, no. Entonces, el concepto de mercancía, como les comentaba, está compuesto por la noción de valor de uso y la noción de valor de cambio. ¿Qué quiere decir el valor de uso? Bueno, el valor de uso es básicamente la utilidad que puede llegar a satisfacer un determinado cuerpo material, digamos, ¿no? Es decir, una determinada cosa. Y aquí tenemos otro problema en la fundamentación de Marx, porque Marx estaría dejando por fuera de su teoría económica y de su teoría del valor a los servicios, cuestión nada menor, y más aún en una sociedad como la, o en una economía como la actual, en donde los servicios tienen una relevancia preponderante, ¿sí? La economía de servicios tiene cada vez más importancia por encima de la economía productiva clásica del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es entendible, en cierto sentido, que Marx no haya pensado en los servicios porque él estaba pensando básicamente en la revolución industrial, sobre todo en la primera revolución industrial, en donde la producción era básicamente de cosas materiales, de cuerpos físicos. Pero los marxistas posteriores, ¿no? Digamos, no han intentado corregir este problema, porque Marx es bastante tajante en lo que respecta a su definición de mercancías, ¿no? Entonces, solo será mercancía a un cuerpo físico, ¿sí? Y por lo tanto solamente podrá tener valor un cuerpo físico. Entonces ahí tenemos otra limitación que Marx realiza, y que es una limitación caprichosa si se ponen a pensar, porque los servicios valen, cotizan en el mercado y pueden satisfacer necesidades como cualquier cosa física, ¿no? Pero bueno, volvemos al punto. Las mercancías entonces necesitan tener cuerpos físicos, ¿no? Y eso es lo que da el valor de uso, ¿sí? Es la utilidad, podríamos decir, que te brinda el cuerpo, digamos, de la cosa que vas a consumir. Pero no todo valor de uso, dice Marx, es una mercancía. Porque para ser mercancía es necesario que junto a ese valor de uso exista también un valor de cambio. ¿Y qué es el valor de cambio? Bueno, el valor de cambio, digamos, uno lo podría definir sencillamente como la posibilidad de que una cosa sea intercambiada por otra, ¿sí? Entonces, para Marx, el objeto producido por alguien que no tiene intenciones de venderlo, digamos, o de intercambiarlo en el mercado, no es una mercancía. Nunca va a poder ser mercancía porque nunca va a tener valor de cambio. Tendrá valor de uso únicamente, pero no valor de cambio. Entonces, el zapatero, supónganse que realiza un par de zapatos, pero para él, digamos, para usarlo él y no para venderlo, no está produciendo una mercancía en términos de Marx. Lo que está produciendo es un valor de uso, una cosa que puede tener muchísima utilidad, pero como no está destinada a ser vendida o a ser intercambiada en el mercado por otras mercancías o por dinero eventualmente, no es una mercancía, porque le falta valor de cambio. Entonces, en Marx, el valor de cambio se expresa a través de los intercambios de una mercancía por otra, ¿sí? Entonces, una mercancía X se puede intercambiar por otra cantidad de otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, un determinado cuerpo físico se puede intercambiar por otra cantidad de otro cuerpo físico, ¿sí? Y ahí, digamos, es que aparece la calidad de mercancía, ¿sí? Porque en la medida que una cosa puede ser intercambiada por otra, aparece el valor de cambio y por lo tanto ahí sí se forma el concepto de mercancía. Ahora, una mercancía puede ser intercambiada por varias cantidades de otras mercancías, ¿no? Es decir, un kilo de trigo puede ser intercambiado por X cantidad de leña, por ejemplo, o X cantidad de hierro, o X cantidad de vestimenta, ¿no? Entonces, cada mercancía puede ser intercambiada por varias mercancías o por varias cantidades de otras mercancías. Entonces, lo que dice Marx es que como esta cuestión caótica, ¿no? De que en principio no se sabría muy bien cuál es la proporción en la que una mercancía se puede intercambiar por otra. En definitiva es una apariencia, porque en el fondo sí hay una constante, sí hay como una regularidad o una regla que explica la proporción en ese intercambio. Y esa regla viene dada por algo que tienen en común las mercancías, ¿no? ¿Y qué es eso que tienen en común las mercancías? Bueno, Marx descarta lo que sería la utilidad que puede brindar un bien, una mercancía concreta, ¿no? Porque, bueno, obviamente las utilidades son muy disímiles, no son todas iguales, por lo tanto, no pueden ser, la utilidad no puede ser tomada como ese elemento común que permite explicar el intercambio de las mercancías. El elemento común en Marx es que todas las mercancías son producto del trabajo humano, ¿sí? Entonces, ahí es que empezamos a comenzar a transitar en Marx el camino hacia el concepto de plusvalor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Marx entiende que el valor de cambio es, digamos, la posibilidad o, digamos, la proporción en la cual se intercambian las mercancías, ¿no? Es decir, sabemos que un valor de uso es una mercancía porque puede ser intercambiada por otras. Entonces, el valor de cambio se expresa necesariamente en el intercambio. Pero el valor de la mercancía es otra cosa. El valor de la mercancía viene dado porque la mercancía es producto del trabajo humano. Entonces, hay valor cuando hay trabajo humano. Y a su vez, el concepto de valor tiene como dos elementos en Marx. Por un lado, la sustancia del valor, ¿sí? La sustancia del valor es lo que les decía, el trabajo humano. Y la magnitud del valor es la cantidad de trabajo humano que está contenido en una determinada mercancía, ¿sí? Pero no es cualquier trabajo, digamos, no es un trabajo calificado o un trabajo específico, sino que lo que Marx entiende es que lo que determina la magnitud del valor de una determinada mercancía no es el trabajo que una persona concreta le pueda o que un trabajador concreto le pudo haber incorporado a ese cuerpo físico, sino la cantidad de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Entonces, Marx introduce, digamos, este elemento para evitar, digamos, algunas posibles críticas, supongo yo, en torno a que, bueno, si un trabajador tarda más tiempo en producir una mercancía, esa mercancía necesariamente va a valer más. No. Lo que dice Marx es que lo que determina el valor de una mercancía, en definitiva, o sea, lo que determina la cantidad de valor que hay en ella, no es la cantidad de horas concretas que un trabajador le incorpora, sino la cantidad de trabajo socialmente necesario. ¿Y qué es esto de trabajo socialmente necesario? Bueno, lo que debemos tener en cuenta es que en un determinado momento, que en un determinado lugar, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los medios de producción existentes y la productividad más o menos promedio de la fuerza de trabajo, podemos determinar cuánto tiempo de trabajo o cuántas horas de trabajo puede llevar producir una determinada mercancía, ¿sí? Y puede ser que un trabajador, por ser holgazán, digamos, o por no tener las capacidades suficientes, o todo el contrario, por estar sobrecalificado y tener capacidades superiores, puede ser que esa mercancía tarde más o menos tiempo, digamos, en ser producida. Entonces, si un trabajador, porque no tiene las herramientas, no tiene los conocimientos, no tiene la práctica suficiente para producir una determinada mercancía, resulta que le lleva el doble de lo que normalmente o lo que en promedio lleva a producir esa mercancía, eso no significa o no significaría que la mercancía valga el doble en términos de Marx. Lo mismo uno puede decir respecto a aquel trabajador súper calificado o muy habilidoso que puede producir esa misma mercancía a la mitad, digamos, del tiempo promedio que usualmente lleva a producir esa mercancía. Eso no quiere decir que la mercancía valga la mitad, ¿no? Sino que hay en Marx un promedio, digamos, qué es lo que determina en definitiva el valor de esa mercancía, ¿sí? Ahora, obviamente, una crítica que se le puede realizar a Marx, y con razón, es cómo determinar ese promedio. Bueno, la verdad es que Marx no lo explica. No sabemos cómo es que se puede determinar eso, porque tendría que haber una especie de lista en donde se vaya a cada unidad productiva y se pueda decir, bueno, en la fábrica A se tarda tanto tiempo en producirse esta mercancía, en la fábrica B tal otro. Y en fin, En definitiva, tomar el total, digamos, de los tiempos de producción y dividirlos, ¿no? Y hacer un promedio. Pero nadie lo hace, en definitiva, en una economía capitalista. Sino que eso es un proceso de descubrimiento que cada fábrica podrá ver o cada productor podrá ver en función de sus costos de producción. En fin, no, digamos, nadie sabe en definitiva cuál es el promedio del tiempo de producción de una mercancía, o por lo menos no se sabe antes de que se venda, ¿no? En fin, básicamente esos son los tres conceptos fundamentales en la teoría del valor trabajo en Marx, ¿no? Es decir, valor de uso, valor de cambio y valor, ¿sí? Que es diferente al valor de cambio. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Es decir, el valor se expresa en el valor de cambio, pero no es lo mismo que él. Es decir, obviamente que toda mercancía que tiene valor de cambio, o sea, toda mercancía tiene valor de cambio y por lo tanto va a tener valor porque el valor de cambio expresa, repito, o refleja ese valor. Bueno, ahora, continuando con la teoría de Marx, uno lo que puede entender, y con razón, es que si las mercancías son producto del trabajo humano, es necesario producirlas, evidentemente. Bueno, y para eso es necesario que exista un proceso de trabajo. Y el proceso de trabajo no es más que esa actividad que tiene como objetivo la producción de mercancías, ¿no? Entonces tenemos en el proceso de trabajo el objeto de trabajo, o sea, digamos, sobre lo cual se aplica la fuerza de trabajo, que puede ser materia prima bruta o materia prima en donde ya haya existido algo de trabajo incorporado. Después tenemos obviamente las herramientas, los medios de trabajo, los medios de producción. Después tenemos la fuerza física, digamos, la fuerza de trabajo que se aplica sobre esos objetos. Y por último, el producto del proceso de trabajo, que siempre es un valor de uso en Marx, ¿sí? No es una mercancía necesariamente cuando sale del proceso de trabajo. Se transforma en un valor de uso. Se transformará en una mercancía cuando se presente en el mercado, ¿sí? Y pueda ser intercambiada por otros cuerpos físicos que se transformarían también en mercancías. Entonces, la cuestión del plusvalor está evidentemente en el proceso de trabajo. Ahí es el campo de batalla, digamos, en donde los marxistas entienden que hay que pelear la apropiación del plusvalor, ¿verdad? ¿Por qué? Para Marx, la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra, ¿sí? Y al ser una mercancía, entonces, tiene valor de uso y tiene valor de cambio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? Bueno, para Marx el valor de uso de la fuerza de trabajo es el valor de los bienes o las mercancías, mejor dicho, necesarias para el mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor de todas las mercancías que necesita el trabajador para poder sobrevivir, ese es el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y el valor de cambio de la fuerza de trabajo es el salario, ¿sí? Es lo que el capitalista le paga a el obrero. Entonces, en la teoría marxista, el trabajador, como no tiene ningún medio de producción o no tiene posibilidades de generar sus propios ingresos, y lo único que tiene es su fuerza de trabajo, la va a vender al capitalista, ¿no? Pero se la vende por un tiempo determinado, ¿no? Y el capitalista la compra, como puede comprar un caballo, como puede comprar cualquier otra mercancía, y la utiliza en un tiempo determinado, ¿sí? Y aquí es donde viene la cuestión de la generación del valor, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador, cuando está en el proceso de trabajo, va a generar una determinada cantidad de valor, ¿sí? Porque, en términos de Marx, el trabajo es la única fuente de valor, ¿sí? Entonces, todo el valor generado en el proceso de trabajo va a depender directo o indirectamente del trabajo o de la fuerza de trabajo aplicada sobre las materias primas, ¿no? Entonces, el trabajador, en una determinada parte de la jornada de trabajo, va a generar el valor equivalente a su salario, ¿sí? Es decir, equivalente al valor de uso de su fuerza de trabajo. Eso es lo que se llama en Marx el trabajo necesario, ¿sí? Es esa parte de la jornada de trabajo en donde el trabajador trabaja para sí mismo, digamos, o sea, para justificar o para pagarse su propio sueldo, si se quiere. Pero hay otra parte de la jornada de trabajo en donde el trabajador ya descontó, digamos, el valor de su fuerza de trabajo y está trabajando únicamente para beneficio del capitalista, ¿sí? Que eso es lo que Marx llama plus trabajo, ¿sí? Es decir, la jornada de trabajo que excede el tiempo de trabajo necesario para poder equivaler o generar el valor equivalente a su salario, es lo que se llama plus trabajo. Entonces, el plus trabajo es lo que genera la plusvalía, ¿sí? Justamente, es ese excedente que el capitalista se apropia y que supone esa diferencia entre el valor que el capitalista recibe y el valor que el capitalista da en concepto de salario, ¿sí? Entonces, la plusvalía se entiende que es, repito, esa diferencia entre el valor generado por el trabajador y el valor que el trabajador recibe a través de su salario, ¿sí? Eso es en términos muy gruesos. Ahora, obviamente que el capitalista va a querer apropiarse de cada vez más plusvalor, digamos, ¿sí? Y para eso, Marx entiende que hay dos técnicas posibles para aumentar la apropiación del plusvalor. Por un lado, el capitalista puede ampliar la jornada de trabajo, ¿sí? Es decir, hacer que el trabajador trabaje más y aumentar la cantidad de plus trabajo, ¿sí? Pero obviamente que esto tiene ciertas limitaciones, y Marx las reconoce en el propio Capital, cuando entiende que la legislación que limita la jornada de trabajo le quita margen, digamos, al capitalista para aumentar la plusvalía absoluta, ¿sí? Este es el concepto de plusvalía absoluta, es decir, cuando el capitalista lo que hace es aumentar la jornada de trabajo y hacer que el trabajador trabaje más tiempo, ¿sí? Y al trabajar más tiempo va a producir más valor y por lo tanto se va a poder apropiar de más plusvalía. Sin embargo, la otra posibilidad que tiene el capitalista, digamos, para apropiarse de más plusvalía sin aumentar la jornada de trabajo, es lo que Marx llama la plusvalía relativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cambiando los medios de producción, incorporando nuevas técnicas que aumenten la productividad del trabajo, digamos. O sea, que el trabajador pueda generar más valores de uso en la misma jornada de trabajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el capitalista ahora está logrando que sus trabajadores produzcan más valor en menos tiempo, ¿no? Entonces, esa tasa de productividad aumenta. ¿Y qué significa esto? ¿O qué relación tiene con la plusvalía? Bueno, muy sencillo. Al trabajador le va a llevar menos tiempo, ¿sí?, lograr generar el valor necesario y equivalente a su salario. Entonces, en una misma jornada de trabajo, el trabajo necesario, digamos, se achica, es menor. Y la cantidad de plus trabajo, digamos, o de esa jornada excedente en la cual el trabajador trabaja necesariamente y solo para el capitalista, aumenta. Porque ahora, supónganse que el trabajador gana, supónganse, 1.000 pesos por jornada, ¿no? Y en una jornada de trabajo normal, esos 1.000 pesos, el trabajador los desquita, digamos, o produce el equivalente en valor de esos 1.000 pesos en 3 horas de trabajo, ¿sí? Entonces, en una jornada de trabajo de 8 horas, las 5 horas de trabajo restantes son plus trabajo. Y ahí es donde todo el valor generado por el trabajador en esas 5 horas de labor va a ser necesariamente plusvalía. Si el empresario quiere aumentar la tasa de plusvalor, digamos, o la cantidad de plusvalor apropiado, sin aumentar la jornada de trabajo, porque no quiere pagar horas extras, por ejemplo, digamos, lo que puede hacer es aumentar la productividad de sus trabajadores para lograr que esos 1.000 pesos que al trabajador le llevarían 3 horas, los pueda hacer en 2, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora el trabajador va a necesitar 2 horas para poder producir esos 1.000 pesos en valor, ¿no? Y por lo tanto ahora el capitalista va a tener una hora extra de plus trabajo, digamos, que le permite aumentar la plusvalía apropiada, ¿sí? Y por último, como para ir cerrando esta parte más introductoria, digamos, de lo que es la teoría del valor en Marx, el capital para Marx tiene dos composiciones, digamos, ¿no? O sea, tiene dos elementos, el capital variable y el capital fijo, ¿sí? O el capital constante. El capital constante son los medios de producción, las herramientas de trabajo, las edificaciones, las infraestructuras y demás. Y el capital variable es el dinero que el capitalista invierte en el pago de salarios, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la relación entre capital variable y capital fijo depende de cada rama de industria, ¿no? O sea, en algunas ramas, en algunas actividades se necesita más capital fijo que capital variable y viceversa. Entonces, cada rama de actividad tiene una determinada composición orgánica del capital, ¿sí? O sea, una determinada proporción entre capital variable y capital fijo. Y cada composición orgánica del capital determina una cierta tasa de plusvalía, ¿no? Es decir, una digamos, una cantidad de excedente que el capitalista se puede apropiar, ¿sí? Así que bueno, con estos conceptos ya vamos a poder comprender muchísimo mejor las críticas que la tradición liberal le ha hecho al concepto de plusvalía. Estamos en condiciones, entonces, de comprender que para Marx y para el marxismo en general, la mera existencia de plusvalía justifica que la idea de que el trabajador está siendo explotado por el capitalista porque está produciendo más valor del que recibe, ¿sí? Y esa es un poco la idea fuerza de la crítica del marxismo al capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es cierto indudablemente que un rasgo distintivo del capitalismo es la existencia de trabajo asalariado. Si uno lo compara con otras formas de producción en la antigüedad, el trabajo asalariado si bien existía, pero no era la forma más generalizada, ¿no? Si uno puede ver, por ejemplo, lo que pasaba en la Europa medieval, en donde el feudalismo era la forma de producción, digamos, o el modo de producción, mejor dicho, no había salario como tal, sino que el vasallo trabajaba la tierra del señor feudal a cambio de una parte de esa producción, ¿no? Y el señor feudal daba, por su parte, determinados servicios como seguridad y defensa, ¿no? Ahora bien, esta constatación histórica no justifica la teoría marxista, sin duda alguna, ¿no? Porque que, digamos, el concepto de plusvalor, como vimos, necesariamente exige que la teoría del valor trabajo sea cierta. Porque si el trabajo es el único factor productivo que genera realmente valor, y por lo tanto todo el valor generado por el trabajador debería serle de alguna manera devuelto, la actividad del capitalista es absolutamente marginal o intrascendente, y por lo tanto no se justifica porque no genera valor, ¿sí? Este punto obviamente que es absolutamente discutible y además erróneo, ¿no? Porque la actividad empresarial es necesaria para la producción de mercancías en términos marxistas, ¿no? Sin el capitalista no puede haber producción de mercancías. Y por lo tanto, ese mero hecho justifica la ganancia del capitalista, ¿no? Justifica la apropiación de ese valor excedente producido por los trabajadores, ¿no? En los términos de Marx. Pero el problema es que la teoría del valor trabajo es errónea conceptualmente, ¿no? Y es errónea por lo siguiente. Los bienes económicos en el mercado no se intercambian en función de la cantidad de trabajo socialmente necesario incorporados en ella, ¿no? O en ellos. Nadie, digamos, al momento de comprar algo, nadie se fija cuánto valor, digamos, cuánto tiempo de trabajo socialmente necesario está incorporado en una determinada mercancía. Los consumidores, cuando deciden adquirir tal o cual bien, en realidad lo que tienen en cuenta es la utilidad que le está generando ese bien, ¿no? Y por lo tanto, ellos deciden si están dispuestos a entregar una determinada suma de dinero por ese bien. Entonces hacen una especie de juicio, de razonamiento, que dicen, bueno, ¿cuánto valoro yo esta suma? Supónganse 500 pesos. Bueno, si valoro más esos 500 pesos que la utilidad que me puede generar determinado bien, no compro ese bien. Sin embargo, si valoro más la utilidad que me da ese bien por encima de la utilidad que me da esa suma de dinero, decido comprar, ¿no? Entonces son juicios absolutamente subjetivos, que es imposible determinarlos en un factor objetivo como puede ser la cantidad de trabajo socialmente necesario, que, como vimos, es una magnitud muy difícil de determinar, ¿no? Porque vuelvo a lo que les comentaba en el capítulo anterior. ¿Cómo determinar es el trabajo socialmente necesario? ¿Quién hace ese promedio? ¿Se publica en algún lado? Es decir, ¿cómo saber? ¿No? Porque en definitiva parece ser que en Marx las mercancías funcionan de una manera autónoma, o sea que tienen voluntad propia y se intercambian entre sí en función del trabajo socialmente necesario. De alguna manera las mercancías conocen cuánto trabajo tienen y pueden reconocer la misma magnitud de valor en otras mercancías y por eso se justificaría el intercambio. El tema aquí es que, como bien apunta Von Baber, en Capital e Interés, una obra de finales del siglo XIX, Marx se basa en la teoría aristotélica de la justicia conmutativa, y efectivamente en el primer capítulo del Capital Marx cita a Aristóteles, en el entendido de que un intercambio es justo siempre y cuando se intercambien cosas iguales, ¿sí? Y ambas cosas puedan ser mensurables, o sea, cuantificables, ¿sí? Ahora, el problema aquí es que en condiciones de equilibrio perfecto, que es un poco el supuesto que pone Marx para que haya intercambio de mercancías, si nadie necesita algo, no habría intercambio, ¿no? Entonces necesariamente tiene que haber algún tipo de ganancia. Alguien tiene que estar recibiendo más de lo que está dando. Porque si no, no se justifica el intercambio de mercancías. Habría como una especie de quietud en el mercado y ningún intercambio sería posible. Entonces el intercambio viene cuando yo necesito algo que no tengo, ¿sí? Y tú tienes algo que yo no tengo y a su vez necesito. Y viceversa, ¿no? Entonces en el intercambio ambos ganan, ¿sí? Siempre hay una ganancia de ambas partes, ¿no? El intercambio para Marx entonces parece ser un juego de suma cero, en donde al final del día todos están en la misma posición. O sea, el que intercambia una mercancía y recibe otra estarían en la misma posición. No habría ganancia, no habría ningún tipo de beneficio en el intercambio. Algo que es evidentemente descabellado. Pero como comentábamos, la teoría del valor-trabajo es errónea porque además está basada en una serie de supuestos equivocados, ¿sí? O por lo menos parciales, o si se quiere, arbitrariamente determinados. Y en esto von Baberg establece una crítica muy interesante, sobre todo al concepto de mercancía. ¿Por qué? Porque Marx deja de lado la posibilidad de que los bienes de la naturaleza tengan valor, como vimos, ¿sí? Y eso es una exclusión que no está justificada en ningún tipo, digamos, porque los bienes brutos, digamos, las materias primas brutas, forman parte de la riqueza de las sociedades capitalistas. Entonces, por lo tanto, es erróneo el supuesto del cual parte Marx, que dice que la riqueza de las sociedades capitalistas se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. Y es equivocada justamente por eso, porque los bienes, las materias primas brutas, se intercambian y valen sin que haya siquiera algo de trabajo incorporado a ellas, ¿no? Tranquilamente puede ser que alguien saque una determinada cantidad de materia prima y, si se quiere, en el mejor de los casos, esa cantidad de trabajo incorporado o que insume la extracción de esa materia prima no justifica o no justificaría el valor de esa materia prima en el mercado, ¿no? Entonces, el mismo concepto de mercancía está arbitrariamente determinado. Lo mismo sucede, lo que les comentaba en el capítulo anterior, dejaría de lado también los bienes incorporales, digamos, o sea, los servicios o los activos económicos, las acciones, que también se intercambian y también tienen valor y, sin embargo, no representan ningún cuerpo físico concreto, ¿no? Pero el punto fundamental de la crítica liberal al plusvalor está en el reclamo, digamos, de los trabajadores a obtener el producto total o el valor del producto total de su trabajo, ¿no? Y en este sentido, von Baberg dice, bueno, este derecho del trabajador a obtener el valor total del producto de su trabajo puede ser entendido de dos maneras, ¿sí? La primera es que el trabajador tiene derecho a obtener el valor presente de su producto ahora, digamos, en un momento determinado, cuando lo termina, digamos, o bien que tiene derecho a obtener el valor futuro del producto de su trabajo en el futuro. Pero lo que pretende Marx, dice von Baberg, es que los trabajadores tengan derecho al valor futuro de su producto en el presente. Y ahí es donde está el talón de Aquiles para este autor de la teoría marxista, ¿no? ¿Por qué? Porque los bienes presentes, dice von Baberg, valen más que los bienes futuros. ¿Qué quiere decir con esto? 1.000 pesos ahora valen mucho más que 1.000 pesos en el futuro. Uno los desea más ahora que en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la necesidad puede ser ahora urgente y no puede ser postergada en el futuro. Y además, en el caso de la producción, digamos, cuando se va a producir o cuando se va a vender algún tipo de bien, es necesario que un tercero la compre o lo compre para que se genere algún tipo de ingreso al capitalista, ¿no? Es decir, el capitalista no gana con el simple proceso de producción, que esa es otra de las críticas y otra de las falencias que tiene la teoría del plusvalor de Marx. Porque en Marx, el proceso de valorización, o sea, la generación de valor, se da en el proceso de producción, no en el proceso de intercambio. O sea, cuando las mercancías se van a intercambiar, ya tienen un valor determinado. Y eso también es un error gigantesco, porque el valor de una mercancía solamente se va a poder ver, o el valor de una mercancía, digamos, aquí vamos a utilizar mercancía como sinónimo de bien económico en general, ¿no? Pero para utilizar los mismos términos de Marx. El valor de una mercancía recién se va a saber cuando se intercambia. Porque puede ser que un capitalista invierta muchísimo capital en producir algo que no tenga ningún tipo de utilidad. Entonces no se va a saber si esa mercancía va a tener valor de uso antes de presentarla en el mercado y corroborar que efectivamente es demandada por los consumidores. Entonces ahí tenemos una primera crítica fuerte al concepto de plusvalor, que es, digamos, una crítica respecto al momento en el cual se genera, digamos, el valor. ¿Ah? Independientemente de las discusiones respecto a si la teoría del valor trabajo es cierta o no, lo que es evidente, y es una cuestión de sentido común, que el capitalista no va a ganar nada si no vende ese bien, o si no vende el producto del proceso de trabajo. Y si no vende el proceso, el producto de trabajo, repito, no va a tener ningún tipo de ingresos para poder repartir a los trabajadores. Entonces, en el fondo, lo que los marxistas pretenden es que los trabajadores perciban una ganancia o un valor que aún todavía no se ha verificado. ¿Sí? Porque fíjense ustedes que una mercancía puede tener muchísimo trabajo incorporado y valer mucho menos o no valer nada. Imagínense, por ejemplo, que hoy en día se pretenda producir en masa máquinas de escribir. ¿Sí? Una máquina de escribir puede tener muchísimo valor incorporado en términos marxistas. O sea, puede ser muy complejo armarlas, puede llevar muchas horas de trabajo socialmente necesario, pero seguramente van a valer muy poco en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva las utilidades o la necesidad que en el pasado podía llegar a cubrir una máquina de escribir, hoy se pueden cubrir con computadoras, por ejemplo. Entonces, por más que se le incorpore muchísimo trabajo a una mercancía, si esa mercancía no es demandada, no va a tener ningún tipo de valor en el mercado. Por lo tanto, es un supuesto erróneo pretender anclar el valor de las mercancías a la cantidad de trabajo socialmente necesario. ¿Sí? Porque en definitiva a los consumidores les importa bastante poco cuánto trabajo tiene una mercancía. Lo que les importa es si efectivamente hay una necesidad que puedan cubrir con esas mercancías y si no hay alguna alternativa que les pueda cubrir esa misma necesidad a un precio menor. Es decir, que haya una sustitución o una alternativa a esa mercancía. Todos estos elementos en Marx desaparecen, digamos, no están ni siquiera mencionados. Y hay otro punto que no es menor desde el punto de vista conceptual, que es que Marx confunde tasa de plusvalía con tasa de ganancia, y ese es un punto que von Baer también lo analiza, sobre todo en una obra dedicada a analizar las contradicciones entre el tomo primero y el tomo tercero del Capital, llamado Karl Marx y el cierre de su sistema. Y en esa obra von Baer dice, bueno, un momento, la tasa de ganancia no es lo mismo que la tasa de plusvalor. Y él pone este ejemplo. Imagínense que un capitalista, para poder producir una determinada mercancía, gasta o invierte 500 pesos en capital fijo, ¿no? O sea, en herramientas, en maquinaria, en infraestructura y demás, ¿sí? Y solamente 90 en capital variable, o sea, en el pago de salarios, ¿sí? En el costo de la mano de obra. Y resulta que recibe una ganancia de 90, ¿sí? Pero si uno toma todo el capital invertido, esa ganancia es bastante pequeña, digamos, ¿no? No es el equivalente a todo lo que generó el trabajador en el proceso de producción, sino que la ganancia del capitalista debe ser analizada en función de todo lo que él invirtió. Y esto es lo que Marx desconoce. O sea, Marx desconoce por completo toda la inversión que hizo el capitalista para poder obtener esa ganancia. Entonces, la ganancia del capitalista no depende del valor generado por sus trabajadores, sino que depende necesariamente de cuánto pudo llegar a vender, cuánto le pudo ingresar a ese capitalista por la venta de esos bienes, y hay que descontar efectivamente los costos que tuvo que asumir ese capitalista para poder producir. Entonces en Marx no hay ni siquiera una incidencia de esos costos de producción en la ganancia apropiada por el trabajador. Porque nuevamente parece ser que para Marx el capitalista se enriquece por el mero proceso de trabajo, sin tener en cuenta si efectivamente esas mercancías creadas o esos valores de uso creados por los trabajadores van a ser demandados o no, o sea, van a ser vendidos o no. Y además hay otro punto que no es menor, porque en términos marxistas, la ganancia del trabajador, del capitalista, dependería necesariamente de cuánto trabajo está incorporado en un determinado proceso de trabajo, ¿no? En un determinado proceso de producción, mejor dicho. O sea que, aumentando la cantidad de trabajadores, se aumentaría necesariamente la ganancia en términos de Marx, ¿no? Porque la ganancia depende de cuánto valor se va a generar por los trabajadores. Entonces, mientras más trabajadores están trabajando, más plusvalor se va a apropiar el capitalista. Desconociendo absolutamente lo que es el valor marginal de la fuerza de trabajo. Es decir, un trabajador genera determinada productividad, dos trabajadores determinada productividad, y así sucesivamente. Pero va a llegar un punto en donde adicionar un trabajador más le va a generar pérdidas al capitalista y no ganancias. Por lo tanto, la realidad económica demuestra que el aumento de la cantidad de fuerza de trabajo no es proporcional a la ganancia del capitalista. Va a llegar un punto en donde la utilidad de una unidad de trabajo más va a ser decreciente. Y ahí, en ese momento, el capitalista va a tener que dejar de contratar gente. Si no, no se explica por qué hay desempleo. Si realmente el capitalista pudiese aumentar sus ganancias, digamos, simplemente contratando más gente, no tiene sentido por qué el capitalista no contrata a más gente, o un capitalista concreto no sigue contratando gente. Justamente esto demuestra que nada tiene que ver la cantidad de trabajo socialmente necesario con el valor que puede llegar a generar un capitalista en el mercado. Porque nuevamente, repito, a los consumidores les importa poco, por no decir nada, cuánto trabajo socialmente necesario está en una determinada mercancía. Les importa, repito, si le es útil o si no le es útil. Por lo que esto corrobora que efectivamente el valor está determinado por las preferencias subjetivas de los consumidores y no por la cantidad de trabajo socialmente necesario contenido en ellas. Y hay otro punto que no es menor, que en esto coinciden tanto von Weber como Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, que es que el capitalista de alguna manera lo que hace es adelantarle a los trabajadores una ganancia que aún no tiene, ¿sí? Y esto von Weber lo explica muy bien en Capital e Interés. Fíjense, por ejemplo, esto. Como les decía, el marxismo lo que pretende es que al trabajador se le dé el valor futuro de los bienes producidos en el presente, ¿no? Un valor que todavía no se sabe cuál es, porque no se sabe si el capitalista lo va a poder vender o no. Pero si esto es así, dice von Weber, bueno, el trabajador puede esperar a que se venda el producto de su trabajo, y luego recién ahí, cuando efectivamente un tercero está interesado en comprar ese bien, va a poder cobrarse el valor de generado por él, ¿no? O sea, va a poder percibir ese valor. Pero ningún trabajador va a estar dispuesto a esperar a que efectivamente el bien producido por él pueda ser vendido. Entonces el trabajador, si quiere percibir un adelanto, digamos, de ese valor, tiene que necesariamente acordar con el empresario, con el capitalista, que le adelante una parte de ese valor. Ahora, lo que no es justo, dice von Weber, es que el trabajador le exija al capitalista que le pague el valor futuro de ese producto en el presente. Entonces, como los bienes presentes valen más que los bienes futuros, el capitalista estaría autorizado a descontarle una tasa de interés en ese adelanto, ¿sí? Y eso es lo que justifica, efectivamente, la ganancia del capitalista. Le dice, bueno, el capitalista le puede decir, bueno, perfecto, si tú quieres ganar, quieres cobrar algo ahora, bueno, te voy a pagar una parte, ¿sí?, por lo que has trabajado en este momento, pero te voy a descontar una tasa de interés, ¿sí? Porque yo no te puedo pretender dar una utilidad ahora, ¿sí?, cuando en realidad ese valor va a venir en el futuro, ¿no? Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, un bien exige muchísimo tiempo para su creación. Entonces, supónganse que, pone Von Baber este ejemplo, ¿no? El de una locomotora que puede tardar 5 años en construirse, ¿sí? Entonces, el trabajador llega al año y le dice al capitalista, bueno, dame el valor que yo generé hasta este momento. Pero el capitalista puede decirle tranquilamente al trabajador, bueno, un momento, pero ¿qué referencia tomamos para calcular ese valor? Porque yo no te puedo dar ahora una proporción del valor de la locomotora hecha o terminada, porque no está hecha y no está terminada. Entonces, ni siquiera podemos hablar de una parte de la locomotora porque todavía la locomotora no está hecha. Por lo tanto, la utilidad de ese bien aún no está completada. Por lo tanto, el capitalista está habilitado a darle una parte de ese valor generado al trabajador, pero siempre con un descuento de la tasa de interés. En definitiva, el capitalista lo que le está haciendo es le está prestando dinero al trabajador, ¿sí? Le está prestando o le está adelantando, repito, una ganancia que aún no tiene. Y eso es lo que lo habilita a descontar una tasa de interés. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los casos de, digamos, cuando hay varios trabajadores que están efectivamente incidiendo de la misma manera en el proceso de producción. Entonces, ¿cómo determinar cuánto valor le agregó un determinado trabajador al bien terminado finalmente? Entonces, este tipo de problemas, digamos, y la insistencia o el interés, digamos, del trabajador a no tener que esperar a que el proceso de producción se termine o, una vez terminado, que efectivamente se venda ese bien, es lo que explica que el trabajador deba percibir una parte, digamos, de ese valor generado a través del salario y que el capitalista esté habilitado a descontarle una tasa de interés, ¿sí? Y hay otro punto que no es menor, que Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía lo trata, que es el siguiente. Los trabajadores tranquilamente podrían organizarse y poder producir ellos mismos bienes, ¿sí? O sea, podrían ser ellos mismos empresarios o contratar empresarios para que produzcan para ellos, digamos, ¿no? O que le organicen los factores productivos. Sin embargo, si los trabajadores no quieren hacerlo, no pueden pretender, y esto sería una crítica moral si se quiere, no pueden pretender que el capitalista renuncia a parte de su beneficio en pos de sus intereses, ¿no? Y es interesante porque con la crítica de Von Baber y con este apunte de Nozick podemos invertir, digamos, la crítica moral que hace Marx a partir del plusvalor. Porque en definitiva el capitalista está persiguiendo su interés al igual que el trabajador. Y el trabajador lo que pretende es, en definitiva, explotar al capitalista al impedirle que tenga algún tipo de lucro, algún tipo de interés económico en la persecución o la producción de determinados bienes y servicios. Entonces, el concepto de plusvalor lo que hace es desconocer la naturaleza misma de la actividad económica. Es decir, los agentes económicos tienen intereses concretos al momento de producir, al momento de consumir, al momento de intercambiar. Al igual que los trabajadores, el capitalista quiere tener una ganancia. Y los trabajadores quieren tener no solo una ganancia, sino que quieren tener una ganancia a la cual no tienen derecho, ¿no? Porque en definitiva lo único que aportaron fue trabajo al proceso de producción. Pero en el proceso de producción necesita también capital. Entonces, ¿cómo remunerar la actividad del capitalista? Que nuevamente, para Marx, el capitalista no tiene ningún tipo de relevancia en el proceso de producción. Es como una figura absolutamente prescindible. Y por eso es que las experiencias socialistas fracasaron porque pretendieron o pensaron que era sustituible la figura del empresario. Y que los trabajadores podían autoorganizar las fábricas y los medios de producción. Sin embargo, la realidad y la historia demuestra que estos intentos de prescindir de la figura del empresario fracasaron estrepitosamente y generaron hambre, miseria y decenas de millones de muertos, ¿no? Entonces, el concepto de plusvalor, en definitiva, es erróneo porque está basado en un supuesto que es equivocado, que es la teoría del valor trabajo. Está basado en supuestos erróneos y arbitrarios, digamos, porque Marx recorta el concepto de mercancía de manera caprichosa, ¿no? Y además, desconoce cómo es que efectivamente circula las mercancías o los bienes económicos en general en el mercado. Es decir, circulan en función de los intereses de los consumidores, no en función de la cantidad de trabajo socialmente necesario. Y aquí es donde viene un concepto propio de la escuela austríaca, que es el de soberanía del consumidor. Es el consumidor el que en definitiva determina qué bienes circulan en el mercado y cuáles no. Porque de alguna manera parece ser que el Marx, el hecho de que una mercancía tenga valor, es decir, que tenga trabajo socialmente necesario incorporado en ella, ya le da un valor de cambio. Y la verdad es que no. Una mercancía puede tener muchísimo valor en términos marxistas, ¿no? Pero no tener valor de cambio. Es decir, no tener la posibilidad o puede tranquilamente no ser intercambiada por ninguna otra mercancía. O por dinero, ¿no? Obviamente que eso es un capítulo aparte que sería toda la teoría marxista del dinero, que obviamente no pretendo ingresar aquí. Pero en definitiva, en resumen, la teoría marxista de la explotación y del plusvalor en particular parte de una concepción errónea respecto al valor. Tiene una mala teoría del valor. No solo porque se da de bruces contra la realidad, sino porque está conceptualmente mal construida. Por otro lado, desconoce el interés que tiene el capitalista de tener algún tipo de ganancia. Por otro lado, confunde la plusvalía con la ganancia, ¿sí? Y, en definitiva, por último, desconoce la relevancia del empresario en el proceso de producción. Entonces, en el fondo, uno puede entender que el concepto de plusvalía es un concepto más político que económico. Y es un concepto que justifica determinadas luchas políticas, pero que no tiene ningún tipo de asidero en la teoría económica ni explica absolutamente nada. Porque esto es un punto no menor, porque Marx, con el concepto de plusvalor, pretende explicar cómo es que funciona el proceso de producción capitalista. Y ese objetivo, evidentemente, no se cumple, porque, nuevamente, el capitalista la ganancia del capitalista no depende de la cantidad de valor generado por sus trabajadores, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista conceptual, el capitalista obtiene su ganancia no de los trabajadores que contrató, sino de los consumidores, o sea, de esos terceros que están dispuestos a entregarle una determinada suma de dinero por las mercancías vendidas, ¿no? Así que el marxismo, con la teoría de la explotación y particularmente con la teoría del plusvalor, se da de bruces con la realidad nuevamente, ¿sí? Y se demuestra que el capitalista y el trabajador se necesitan mutuamente. Volvemos a lo que les comentaba al inicio del paradigma de la cooperación. Si uno ve cómo es que funciona el proceso de producción, se va a dar cuenta que el trabajador no quiere esperar a que el producto de su trabajo se venda y recién ahí cobrarse, su salario, ni tampoco tiene una justificación para querer apropiarse de la totalidad del valor que generó. Porque en definitiva no lo generó él solo, sino que gracias a los instrumentos de trabajo, gracias a los medios de capital, gracias quizás al capital, al dinero que pudo recibir el capitalista a través de préstamos, es que se pudo generar una determinada producción. Pero el factor trabajo es solo uno de los factores que inciden en el proceso de producción junto con el capital y junto con la tierra. Entonces, la crítica al concepto de plusvalor no solo debería ser económica, sino también moral. Porque los trabajadores tienen un interés tan loable o tan defendible como el del capitalista. Y no se puede desconocer que el capitalista persigue su interés al igual que los trabajadores. Pero por lo menos el capitalista tiene una justificación para poder apropiarse de la totalidad del producto del proceso de producción, porque fue él el que puso el capital, fue él el que puso los medios de producción, fue él el que le está pagando a los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores solamente participan o cooperan en ese proceso de producción. Así que espero que este episodio de La Estocada les haya generado algo, les haya aportado algo. Nos vemos en la próxima edición de La Estocada.